Hola a todos y a todas, bienvenida a Señoras del Leño, un podcast donde cada 2 semanitas nos sentamos delante de un té calentito a charlar sobre terror, ciencia ficción y nuestros géneros favoritos. Yo soy Irene y estoy aquí con mi amiga Bea, que nos va a contar de qué vamos a hablar hoy.
Hola Irene y hola a todos, y hoy vamos a adentrarnos por fin, por primera vez y seguro que no por última vez, en el terror gótico de la época victoriana y vamos a hablar de una novela de 1872 escrita por Sheridan Le Fanu llamada Chun Chun Chun, Carmila. Es una de mis novelas favoritas y espero que le vayamos a hacer justicia en este podcast. ¿Y de qué va Carmila? Es una historia de una chica de 19 años llamada Laura que vive con su padre en su castillo hasta que un día una misteriosa huésped se queda con ellos durante una temporada y Laura empieza a sentir alucinaciones y empiezan a pasar cosas raras al respecto de Carmila y, sorpresa para todos, Carmila es una vampira. Y de eso va Carmila. Y como siempre, a partir de ahora iremos destripando un poco más los entresijos de este libro y espero que os quedéis con nosotras.
Algún día mi leño tendrá muchas cosas que contar.
Algún día mi leño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
Pues como ha dicho mi amiga Bea, Carmila está escrita por Sheridan Le Fanu, un autor dublinés del siglo XIX, perteneciente a una familia acomodada, algo que es relevante de cara a la obra. Como buen señor de familia acomodada, pues él empezó a estudiar derecho, pero dijo, a mí este rollo no me va porque, no sé, los ricos son muy aburridos. Y al final terminó escribiendo un buen número de relatos de terror y fantasmas y haciendo grandes aportaciones a la novela gótica. Le Fanu pertenece al Dark Romanticism o romanticismo gótico, como lo conocemos aquí.
Idiomas, querida.
Un subgénero del romanticismo, dentro del romanticismo, que se caracteriza por retratar una fascinación con lo irracional, con lo grotesco, por una atmósfera sombría y melancólica. Sus personajes suelen ser demonios, vampiros, fantasmas, hombres lobo y toda clase de criaturas sobrenaturales. En el romanticismo gótico se hace un análisis de la naturaleza humana muy curioso porque se centra en el pecado, en lo frágil del ser humano y en lo imperfecto, que esto es muy importante, lo imperfecto.
Sí.
Bueno, es un movimiento literario que se extendió sobre todo, o sea, tuvo su auge durante los siglos XVIII y XIX y cuenta con autores tan importantes y tan maravillosos como Edgar Allan Poe, como la gran Mary Shelley, como Coleridge o como Polidori, también importantísimo dentro de la literatura vampírica.
Y hablando de importancia en los vampiros en la literatura, vamos ya a empezar a decir que Carmila es posiblemente el libro más importante en la historia de la literatura de vampiros, porque es el libro que influenció a Bram Stoker a la hora de hacer Drácula. Y si bien la mitología y la historia del vampiro es una cosa que viene del folclore de muchísimos años atrás, el concepto moderno que tenemos hoy en día de vampiro nace de Drácula y, por tanto, de Carmila. Muchísimos elementos que se atribuyen a Bram Stoker son en realidad cosas que ya introdujo antes Sheridan Le Fanu en su novela. Por ejemplo, características que ahora mismo nos sonarán mucho, como que los vampiros son más débiles a la luz del día. Es una cosa que introdujo Carmila. Que los vampiros se convierten en animales. Es una cosa que introdujo Carmila. Y que los vampiros acechan los lugares allá donde van como una plaga. Eso también es una cosa que introdujo Carmila. Y es una cosa que Bram Stoker en Drácula también hace y que de hecho volvió famoso. Pero tenemos muchísimo que agradecerle a Carmila en ese aspecto.
O sea, yo estoy súper de acuerdo con lo que comentas, porque es que efectivamente Carmila es una novela súper iniciática, pionera, y creo que está infravalorada con respecto a otras novelas dentro de la literatura vampírica, como eso, como puede ser Drácula, que es la que más bebe de ella en realidad.
Sí.
Y Drácula le debe muchísimo a Carmila en todas las cosas que has comentado. también en la propia atmósfera. Hay similitudes incluso en los personajes. Y por supuesto, y lo más evidente, la narración en primera persona.
Sí, efectivamente. Y hablando de influencias narrativas de Carmila en obras posteriores, me gustaría comentarte un símil que llevo con él en la cabeza muchísimos años y que siempre me ha parecido muy curioso. Y para ello te voy a leer dos fragmentos diferentes de dos obras diferentes.
Deseando.
Dos fragmentos de las mejores obras de la literatura de vampiros jamás hechas. Uno es un fragmento de, obviamente, Carmila de Sheridan Le Fanu. Otro es un...
Me lo estoy viendo venir.
Otro es un fragmento de Crepúsculo de Stephanie Meyer.
Me mato. Mirad, una cosa, podréis decir muchas cosas, pero este podcast cada vez se está poniendo más random y sinceramente me maravilla.
Pues por favor, siéntate, agárrate a la silla, que se vienen dos fragmentos.
Así, así estoy, agarrada, agarrada.
Fragmento número uno. Todo se resumía en tres vagas revelaciones. Primera, se llamaba Carmila. Segunda, su familia era muy antigua y noble. Tercera, su hogar estaba en dirección al oeste. Vale. Fragmento número 2. Había tres cosas de las que estaba absolutamente segura. Primera, Edward era un vampiro. La segunda, una parte de él y no sabía lo potente que podía ser esa parte, tenía sed de sangre. Y la tercera, estaba incondicional e irrevocablemente enamorada de él. No sé si esto está hecho a propósito, no lo creo, pero es una
No lo sé.
asociación que yo nunca había podido sacar de la cabeza y ahora, por mi culpa, vosotros tampoco. De
No
nada.
sé, esto me parece maravilloso. Ojo, ojo que nos estamos riendo porque a Bea y a mí nos encanta el mamarracheo, ¿eh?
Ah, sí.
Pero os voy a decir una cosa. Crepúsculo nos puede gustar más o nos puede gustar menos, pero la importancia que ha tenido Crepúsculo para el público y los lectores pubescentes. Allá por los 2000, ¿no? No eres por los 2000 más o menos, ¿no?
No tengo ni idea, pero porque yo a mí
Bueno.
me llegó tarde el boom de Crepúsculo, pero ahora soy súper fan porque me parece me parece fascinante.
Pues me parece maravilloso también.
Vale. Dicho esto solo era una prueba de las muchas influencias de Carmila que no sabemos que están ahí, pero Carmila está en nuestra cultura popular a niveles exagerados. El concepto y el propio subgénero de la vampira lésbica viene de Carmila. Todas las películas de la Hammer, todas las películas que te puedas encontrar donde haya vampiras lésbicas, porque prácticamente todas las vampiras del cine son lésbicas, viene de Carmila. La narrativa de Carmila, como ya hemos comentado, influye en Bram Stoker y Bram Stoker influye en el resto de la literatura y cine de vampiros. Sheridan Le Fanu, con solo 70 páginas, porque es un libro súper cortito, influenció y cambió para siempre la historia de la literatura de terror.
¿Y sabes lo que es? A mí personalmente lo que más me gusta. Carmila efectivamente es literatura lésbica. La atracción que sienten Laura y Carmila está ya reflejada y descrita en el libro desde el primer
Sí,
encuentro.
sí, sí.
Desde el primer encuentro consciente, ojo.
Sí.
La atracción que sienten por la una por la otra es brutal y está contada sin rodeos. Y lo que a mí más me gusta es que, o sea, estamos hablando finales del siglo XIX y Sheridan Le Fanu escribió esto con total naturalidad. O sea, en Carmila no hay un afán ni un sentido de reivindicación. No lo hay porque estamos hablando todavía de una época muy temprana. Pero a mí el hecho de que sin pretender reivindicar especialmente nada, un autor introduzca a dos personajes en una relación sáfica con total naturalidad, me fascina, es que me fascina y me encanta. Y está contada de maravilla, está contada de forma preciosa.
Es que es una de las cosas más sorprendentes a la hora de abrir el libro de Carmila por primera vez en estos años modernos, que es muchísimo más lésbico y gay de lo que podríamos pensar para una novela del siglo XIX. Es una barbaridad.
Sí, es abiertamente, es abiertamente lésbico.
Y ya los vampiros victorianos en general creo que sirven para representar esa ruptura de la inocencia y de la perfección que comentabas tú antes, y también la idea de corromper a la gente. Y ahí es donde entra realmente esa parte queer de Carmila. ¿Qué hay para la mente victoriana más corrupto que dos personas del mismo género amándose?
Sí, muy, muy, muy de acuerdo. Bueno, de verdad es que casi todo lo que salga de mi boca van a ser alabanzas, pero verdaderamente estamos completamente enamoradas de esta novela. Y hablando de este tema, de el corromper el alma a través de la homosexualidad, a mí me gusta mucho cómo se retrata eso, porque Laura es una muchacha profundamente religiosa, como la mayoría en aquella época, y Carmila está todo momento cuestionando la necesidad de hacer alarde todo el rato de esas creencias, ¿no? Recriminándole un poco el hecho de que hay quien pueda creer de forma diferente. Y en Laura hay una atracción tremenda por Carmila.
Sí, sí.
Pero no se la reconoce a sí misma. Hay una opresión religiosa y entonces ella, aunque sienta lo que siente por Carmila, en todo el rato se siente incómoda de tener que reconocerlo.
Sí, sí.
Rechaza el contacto con Carmila, rechaza los sentimientos.
Sí.
Y esto, claro, esto tiene que ver totalmente con la religión.
Sí, es que Carmila, de hecho, toda la historia me parece una historia sobre la represión. Por un lado, la represión religiosa que comentas, por el otro lado, la represión de una sociedad que no está preparada para dos personas del mismo género queriéndose muy fuerte, y por el otro lado también una represión social hacia el deseo femenino, porque está aceptado, entre comillas, moralmente, que una mujer sea intensa respecto a sentimientos románticos, pero no hacia sentimientos físicos. Demostrar pasión sexual abiertamente en una mujer en el siglo XIX es una cosa bastante revolucionaria.
Sí, sí, sí. No solo revolucionario, sino que el autor encuentra la manera de hacerlo. No sé, es que a mí me parece magistral cómo lo hace.
Sí.
El erotismo del que está cargado la novela, porque tiene mucho de erótico también, a pesar de ser un erotismo muy poético, evidentemente. Es maravilloso. Yo, si me lo permite, quiero leer una pequeña descripción.
Por supuesto, después de leer Crepúsculo, ¿cómo no te voy a dejar?
Se trata de Laura, hablando de los cambios que se van produciendo en su cuerpo, de lo que siente. Pasados varios días desde que, bueno, Carmila empieza a visitarla por las noches para morderle, ¿no?
Sí.
Básicamente.
Sí, sí.
Para ese ataque vampírico que también conocemos. El primer cambio que experimenté era más bien agradable. Se produjo muy cerca del punto de inflexión en que empezaba el descenso hacia el averno. Me visitaban durante el sueño ciertas sensaciones difusas y extrañas. Lo que prevalecía era la de ese agradable estremecimiento peculiar que sentimos al bañarnos, moviéndonos contra la corriente de un río. Pronto se encontró acompañada por sueños que parecían interminables, y que eran tan vagos que nunca podría recordar su escenario y personaje, ni ninguna porción coherente del mismo, pero me dejaban una impresión terrible y una sensación de agotamiento, como si hubiera atravesado un largo periodo de grandes esfuerzos mentales y peligros.
¡Hala! ¡Madre mía!
A mí, esto de hacer un paralelismo de la excitación sexual con el acto de bañarse y sentir el agua moviéndose a contracorriente, es que me parece precioso, porque además es una sensación que el lector puede reconocer.
Sí, sí, sí.
Y creo que, no sé, a mí me maravilla la forma de describir esto. Luego también se habla de una forma un poco más explícita porque también sueña que, mira, otras veces era como si unos cálidos labios me besaran, haciéndolo más larga y amorosamente al llegar a mi garganta. Pero ahí la caricia se inmovilizaba. Habla de jadeos, de convulsiones, evidentemente. O sea, en este caso las convulsiones son reales, está perdiendo sangre.
Vale, ya, claro.
Es fascinante, es fascinante.
Creo que es muy fascinante. Evidentemente, el personaje de Carmila es una fantasía, pero es interesante la narración de Laura, porque al final el terror de toda esta historia es Laura queriendo dejarse llevar, pero a la vez no pudiendo por toda esta represión de la que estamos hablando. Por un lado, dejarse llevar hacia esas ganas lésbicas que tiene hacia Carmila porque la desea, obviamente. Y por otra parte, también el dejarse llevar hacia su propio deseo y el hecho de conocerse a sí misma. Y por eso, hacia Carmila, muchísimas veces se puede ver el magnetismo, se puede ver una atracción, pero también hay un contraste porque también siente muchísima repulsión hacia ella, pero no hacia ella como tal, porque ella adora a su nueva amiga, sino a las cosas que le está haciendo descubrir Carmila sobre sí misma.
Exactamente. Si quieres, podemos detenernos un poquito y hablar de lo que viene siendo el personaje de Carmila,
¡Ja! Gracias.
porque como tú dices, es fascinante, es maravilloso cómo está construido el personaje. Y es fascinante porque, bueno, a lo largo de la historia, en el cine y la literatura, hemos visto siempre una figura del vampiro que es completamente seductora.
Sí.
Porque lo necesita para llevar a cabo su misión, ¿no? Y a mí me encanta que, bueno, o sea, los vampiros seducen más allá del género siempre, pero en el caso de Carmila, siendo un hombre, una novela tan iniciática, tan temprana, siempre seduce a mujeres.
Sí.
Se cuenta en la novela brevemente que hay algún hombre que se siente atraído por ella, atraído de forma que no es capaz de negarle nada. Ni siquiera hablan de atracción sexual, sino de no soy capaz de negarle nada, es como si hipnotizara, ¿no? Pero ella busca seducir de verdad solo a mujeres.
Sí.
Busca acercarse solo a chicas jóvenes a través de, bueno, una suerte de amistad
Sí.
y eso solo seduce a mujeres jóvenes.
Sí, evidentemente, a Carmila, más allá de que sea un monstruo y que sea un vampiro y que acecha a víctimas para alimentarse de ellas, escoge a mujeres porque le gustan las mujeres. Está clarísimo que por el
Exactamente.
camino ella disfruta de este juego macabro y por el camino ella se ve que es también un personaje intenso y es intenso románticamente con ellas y es una cosa que solo se permite hacer con las mujeres porque evidentemente Carmila es súper, súper, súper lesbiana. Están las lesbianas y luego está Carmila que es súper, súper lesbiana.
Y eso, pues, busca beber de mujeres, en este caso metafórica y literalmente.
Sí,
Ya está.
a mí lo que me fascina de Carmila es cómo está siempre cruzando líneas que no debería cruzar y aún así
Sí.
el lector está completamente atrapado, igual que Laura, hay un magnetismo que te lleva a amar a Carmila desde la primera página, aunque está siempre cruzando esas líneas entre ser abusiva, ser. Porque aun antes de saber en el libro que es una vampira, ya estás teniendo comportamientos abusivos con Laura
Sí.
y que están totalmente fuera de lugar en muchas ocasiones, pero ella
Sí.
está cruzando esa línea todo el rato. También cruza esa línea de la heteronormatividad y esa línea de lo que se espera de la feminidad en el siglo XIX y el concepto de la feminidad,
Sí.
porque por un lado es agresiva y es muy posesiva,
Sí, lo es.
pero por el otro también es preciosa y seductora, tiene las dos cosas y por eso se le permite salirse de lo establecido y del concepto de feminidad, porque tiene también lo otro. Ella sabe jugar, sabe lo
Eso.
que le piden y sabe hasta dónde puede cruzar para pasar desapercibida. Y eso es lo que hace Carmila un monstruo tan terrorífico y manipulador. Una cosa que me llama la atención también de este libro y de la acogida que tiene este libro siempre en la historia de la literatura LGBTQ es que tiene tres cosas que son: está escrito por un hombre heterosexual, la lesbiana es una villana y acaba fatal. son tres cosas que si las sacamos de contexto y las decimos de cualquier otra obra, cualquier persona diría, ¿qué puta mierda es esto? No quiero esta novela. Y sin embargo, a todas las personas, y yo incluida, de la comunidad LGBTQ, nos fascina Carmila. Tiene algo que aún con estas tres cosas que normalmente rechazamos, estamos atrapados. Y tal vez es que lo hace tan bien que es imposible que no te guste. Y voy a leer un fragmento que es posiblemente la cosa más lesbiana que he leído en toda mi vida. Vamos allá. Me tomaba la mano y la retenía apretándomela cariñosamente, mirándome al rostro con ojos lánguidos y ardientes y respirando tan a prisa que su vestido subía y bajaba con la tumultuosa respiración. Era como el ardor de un enamorado. Me turbaba. Era una cosa y sin embargo irresistible, y con mirada ansiosa me atraía hacia sí, y sus cálidos labios recorrían en besos mis mejillas y susurraba, casi sollozando: eres mía, serás mía, y tú y yo seremos una para siempre.
Estoy expulsando corazoncito por los ojos. Es que me encanta, de verdad, todo el libro tan bonito, tiene una narrativa tan bonita.
Sí.
Y tan apasionante. Yo quiero comentar también que, o sea, al principio, cuando he presentado a Lefanu, he apuntado que Lefanu viene de una familia, o sea, pudiente, ¿no? De una familia de clase alta.
Uh-huh.
Y da la impresión de que, aunque evidentemente el autor tiene una visión privilegiada y una posición privilegiada, hace también un poco de burla a las personas que pertenecen a su clase, porque la novela está cargada de ironía y precisamente de eso que comento, de humor de clase. A mí se me antoja que Lefanu, desde esa posición en la alta sociedad, era muy capaz de ver la basura, la basura que había dentro, y dijo, mira, pues yo me voy a reír aquí de todo lo rico en mi novela. ¿Por qué digo esto? Llevamos solo 12 páginas de la novela cuando nos encontramos a Laura, a la que ya hemos etiquetado como niña mimada absolutamente, porque es imposible no hacerlo. Y está Laura hablando, pues, del sitio tan maravilloso en el que vive, de su castillo tan alejado y tan enorme. Y nos habla de que para ser un castillo tan grande, ¿no?, el que habita, pues está prácticamente desocupado. Os voy a leer una pequeña frase, no hace falta más. Contaré ahora hasta qué punto es minúsculo el grupo formado por los habitantes de nuestro castillo. No incluyo a los criados ni a esos subalternos que ocupan habitaciones en las edificaciones anexas al Schloss. El Schloss es el castillo, ¿no? Escucha y asómbrate, dice Laura. Y tanto que me asombro. ¿Vosotros os creéis? Vamos a ver, el castillo está desocupado, dice la niña, desocupado. Vamos a ver, el núcleo familiar efectivamente son Laura y su padre. Pero eso de que no va a contar ni a los criados ni a los subalternos, perdona, niña, pero los criados y los subalternos ocupan el cuádruple o el quíntuple de lo que ocupáis tu padre y tú, ¿vale?
Ya, ya, claro.
Entonces, a mí esto me hizo muchísima gracia, yo no lo puedo evitar. A mí me pareció esto, o sea, una tontería, es un pequeño párrafo, son 4 líneas, pero de verdad, Lefanu se estaba riendo de su protagonista, ¿sí o sí?
Sí, creo que Laura, además, en muchísimos momentos del libro, peca de tonta.
Sí, mucho.
No solo en ese aspecto, sino todo lo relacionado con Carmila. A veces es como, chica, amiga, date cuenta.
Sí, exacto, es una amiga, date cuenta de manual.
Sí, las red flags que le estaban saliendo en cada interacción con Carmila y ella. No sé qué le pasa a esta chica. Bueno, y hablando un poco del humor que tiene toda esta novela, mi momento favorito del libro, pero con diferencia, es el momento en el que llega un vendedor ambulante para venderles unos amuletos contra vampiros y Carmila dice, póngame dos.
Que tiene la cara súper dura. La cara súper dura.
Es la mejor villana de la literatura. Si de clara te lo digo.
Sí, 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 sí. Además, ahora ya que menciona a este señor, al vendedor ambulante, o sea, lo iba a mencionar yo también de cara a hablar del humor del que se hace gala en Carmila, porque a mí esto me fascina. Este vendedor ambulante, aparte de vender, también se dedica a hacer, bueno, pues pequeños espectáculos un poco a petición de las personas con las que se va encontrando, ¿no? Para ganarse un dinero. Uh-huh. Estamos hablando de que además se lo describe en el libro como un mendigo. Entonces hablamos de un hombre necesitado, que tiene que pasar por, pues no sé, por los deseos y las ganas de espectáculo de la gente más pudiente. Ya sabéis, bueno, cómo funciona el mundo real. Entonces a mí me encanta una cosa. Están allí estas dos gilipollas, la verdad, porque no se las puede llamar de otra manera, pendientes de este señor en plan de, ay, mira, nos va a contar un cuentecito, nos va a hacer no sé qué, nos va a hacer no sé cuánto, ¿no? Con un poco de tono jocoso de, bueno, de que me voy a reír de este hombre de clase social más baja y más necesitado que yo. Y bueno, y resulta que al final es el señor el que acaba riéndose de ella. Y a mí esto me encanta, porque es que en realidad se está vendiendo como eso, ¿no? Estoy a vuestro servicio, ¿qué queréis escuchar? ¿Qué queréis que os venda? ¿Qué queréis que haga? Y en realidad se está riendo de ella. Vale, os voy a leer un pequeño fragmento para que os hagáis una idea de la jocosidad de este señor. Pues que no tiene ganas de que se burle de la clase alta. Muy fan del señor este, ¿eh? Vea, mi señora, dijo, exhibiendo aquello y dirigiéndose a mí. Profeso, entre otras cosas menos útiles, el arte de la dentistería. Maldito sea el perro, interpoló. Cállate, bestia. Aúlla de tal modo que mis señoras apenas podrían oír ni una sola palabra. Su noble amiga, la joven dama a vuestra derecha, tiene dientes muy afilados. Largo, fino, puntiagudo, como una lanza, como una aguja, ja, ja. Con mi vista aguda y certera, mirando hacia arriba, lo he visto claramente. Pues bien, si resulta que esto molesta a mi joven señora, y pienso que sí, aquí estoy yo, aquí está mi lima, aquí mi punzón, aquí mi pinza. Los voy a redondear y a hacer romos, si mi señora lo desea. No más dientes de pez, sino de hermosa joven que es. ¿Eh? ¿Se ha disgustado la joven dama? ¿He sido demasiado atrevido? ¿La he ofendido? Mirad. Es que soy muy fan de este personaje, ¿eh?
Ojo con el jorobado. Ojito con el...
Somos muy fans del jorobado.
Todo ese momento es buenísimo, porque aparte es súper gótico. Todo es maravilloso. Yo creo que es el momento más guay de todo el libro.
Héroe de la clase trabajadora.
Karl Marx, who I only know jorobado.
Bueno, pues todo esto venía a decir eso, que Lefanu hace un retrato bastante cómico de esta clase alta. No sé, pues eso que he dicho da la impresión de que era verdaderamente consciente de cómo la clase a la que él pertenecía oprimía a los que estaban más abajo. Uh-huh.
Sí, como decíamos antes, al final es una historia de opresión, y opresión en muchísimos aspectos. Religioso, homófobo, machista y además clasista. Tiene de todo este...
Efectivamente. ¡Qué maravilla! Y por mi parte, ya está. ¿Hay algo más, Bea, que tú quieras comentar sobre Carmila?
A mí en un futuro podcast me gustaría que habláramos de las adaptaciones de Carmila audiovisuales o incluso... la importancia de Carmila en la cultura pop. Eso es algo que, si a vosotros os gustaría, molaría que nos lo comentarais y nosotros lo abarcaríamos en un futuro, porque hay un montón de adaptaciones. Creo que no hay una sola década en el cine en el que no se haya hecho una adaptación de Carmila, y hay mucha gente que a lo mejor no ha leído el libro, Pero si eres una mujer millennial LGBTQ, seguro que este nombre te suena porque hay una serie muy viral de Carmila que se volvió un fenómeno de masas y aún a día de hoy sigue entre nosotros. Es una webserie canadiense, no sé si la conoces, Irene.
No.
Pues vaya tela con esa serie. Entonces, si en algún futuro también queréis que hablemos de eso, pues también hacérnoslo saber.
A mí me encantaría también que nos lo hicierais saber, pero yo ya adelanto que yo quiero hablar de esto. Creo que puede salir algo maravilloso y quiero que más adelante lo abarquemos. Sí, sí, sí.
Al final, Carmila se conoce en la historia por dos cosas. La principal, por el voyeurismo. Y la segunda, porque es la obra que inspiró a Drácula. Y es curioso que la madre de Drácula sea una vampira lesbiana, pero se podría decir que Drácula tiene dos madres lesbianas, porque al fin y al cabo Carmila está ligeramente inspirado en un poema de Coleridge llamado Cristabel. Es un poema de dos mujeres en la que una, no es que sea una vampira, pero casi, podríamos decir hasta que es una protovampira, que está intentando seducir a otra muchacha. Y si esto no suena de algo, pues es de lo que llevamos hablando todo el podcast. Está relativamente inspirado, estamos hablando de dos obras completamente diferentes, pero es curioso decir que Drácula tiene dos madres lesbianas.
Es curioso y es maravilloso. Bueno, pues hasta aquí nuestro episodio sobre Carmila, que teníamos muchísimas, muchísimas ganas de hablar de esta novela. Uh-huh. Además, para nosotras es súper grato hablar de libros, porque, bueno, o sea, sobra decir que estábamos aquí a gustísimo con nuestra taza de té, nuestro libro en la mano, leyendo parrafitos como dos señoras.
Sí, 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 sí.
Y mira, esto es fantástico, fantástica la forma de pasar una tarde. Uh-huh. Queríamos daros las gracias por escucharnos y esperamos que lo hayáis disfrutado y que nos contéis también qué pensáis de Carmila. Uh-huh. Y si os gusta la novela, si veis algo en ella que se nos haya pasado comentar.
Que es posible, no lo descartamos.
De hecho, es seguro.
Dentro de dos semanas, este domingo no, el que viene, estaremos en vuestros auriculares para hablar de dos películas, dos por uno en Señoras del Leño. Vamos a hablar por primera, pero no por última vez, porque habrá más partes de esta idea, de el tratamiento de las brujas en el cine de terror de los 90. Empezaremos hablando de The Craft, Jóvenes y Brujas, como se llama en España, y Prácticamente Magia.
Así que contamos con que, siendo dos películas tan sumamente míticas, las habréis visto. Sobre todo la gente de nuestra generación, pues las habrá trillado en su momento. A nosotros nos encantan. Oye, si queréis hacerle una revisión en estas dos semanitas, para comentarla luego con nosotras, pues estaremos encantadísimas.
Y como siempre, os recordamos que estamos en redes sociales. Irene, cariño, suéltanos aquí el spam.
Ahí va el spam. Somos Señoras del Leño en nuestra página de Facebook. Y somos SDL Podcast en Instagram y en Twitter. Seguidnos porque publicamos cosas bastante chulas. Y no sé, hacemos bastante apología del humor.
Hay memes asegurados.
Sí, sí, memes asegurados y además procuramos interactuar con vosotros y con vosotras todo lo que podemos. Así que seguidnos. Y hay otra cosita, las plataformas donde nos escucháis, que ahora las vamos a comentar, seguidnos y suscribiros por fin, uh-huh, para que podamos teneros ahí con nosotras.
Estamos en, bueno, evidentemente en algún sitio nos estáis escuchando ahora, pero además estamos en iVoox, en Spotify y en Apple Podcast. Dicho esto, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa de Señoras del Leño. Como siempre, os recuerdo que hay que beber agua, que estamos ya en unas épocas calurosas.
Agua y no sangre.
Bueno, si alguno de nuestros oyentes quiere beber sangre, no voy a ser yo quien se lo impida. No.
Hasta el próximo día y un abrazo.
Adiós.